La rendición de cuentas, el proyecto de ley, busca cambiar algunos aspectos vinculados a la defensa de la competencia. Ahora, Seba Freitas les explica un poco por qué es importante esto, cuáles son sus objeciones al cambio y la forma que se quiere realizar. Un titular lo tiraba más temprano, ¿no? Se reduce el costo y el tiempo para que las empresas, en los casos que una empresa grande quiere comprar a una chica, se reducen costos y tiempos, ¿no? Y eso puede llevar, no siempre, pero puede llevar a ciertos problemas en el mercado. Son estrategias que ya vimos, además, aquí en Uruguay. Así que vamos a explicar un poco los cambios y cuál es tu preocupación, Seba.
Sí, antes de 2019, la ley determinaba que la principal obligación que tenían las empresas que se querían funcionar, o sea, la concentración económica, y no fueran a constituir un monopolio, o sea, que no fuera simplemente que se quedara una sola en el mercado, que son los casos más raros, es muy improbable eso. Antes de 2019, en ese caso, simplemente lo único que tenía que hacer era notificar, ¿sí? Y a partir del 2019, con las reformas de la ley, todo acto de concentración económica debe ser notificado y precisa aprobación si la facturación bruta del conjunto de los participantes de la operación, cuando uno suma básicamente lo que facturan en términos brutos, la empresa comprada y la empresa que compra, supera en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables los 600 millones de unidades indexadas, que para ponerlo más o menos en una cifra, son unos 90 millones de dólares, ¿sí?
Y básicamente, ¿los tres ejercicios sumados es ahí?
No, es cualquiera de los
cualquiera otra.
O sea, tiene que ser en un año 90 millones de dólares, pero puede ser en cualquiera de los últimos tres por si hay alguna variación en la facturación anual, ¿sí? Y ahora lo que está pasando con esta propuesta en la rendición de cuentas es introducir lo que se conoce como el doble umbral, ¿sí? Antes, básicamente, o sea, el umbral ese para poder para notificar o no notificar en estas 600 millones de unidades indexadas, ahora se van a introducir dos umbrales. Y esa es básicamente la
se flexibiliza un poco, se puede decir.
Exactamente. La idea va como de intentar flexibilizar esto, ¿sí? El artículo 162 del proyecto original de la rendición de cuentas propone cambiar la ley de defensa de la competencia introduciendo dos umbrales que tienen que acumularse, o sea, tienen que cumplirse ambos a la vez, estas dos condiciones, para que sea necesaria la notificación, ¿sí? En concreto, se propone este artículo un cambio en la redacción del artículo 7 de la Ley de Defensa de la Competencia, esta ley que siempre nombramos, la 18.159, y dice, bueno, la propuesta de la rendición de cuentas dice, todo acto de concentración económica quedará condicionado a la autorización del órgano de aplicación, a la Comisión de Defensa de la Competencia, si se configuran en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, acumulativamente, o sea, a la vez, dos condiciones. La primera es que la facturación anual libre de impuestos del conjunto de participantes sea igual o superior a estos 600 millones de UI, estos 90 millones de dólares,
sí.
Que esto básicamente es como la condición que tenemos vigente, o sea, la que está vigente hoy antes de este cambio, pero con el único cambio de que estamos hablando de facturación libre de impuestos y antes era con impuestos, ¿no? O sea, de alguna manera
se sube
exactamente ese umbral. Y el segundo umbral que se introduce es que la facturación anual libre de impuestos de dos o más participantes en la operación considerados individualmente sea mayor a 30 millones de UI. O sea, que son unos más 4,5 millones de dólares, ¿no? Entonces lo que se dice es, una de las partes, o sea, probablemente la parte que es comprada, la más chica, tiene que tener una facturación mayor a 4,5 millones de dólares. Dicho de otra manera, si una empresa grande ahora compra una empresa chiquita, digamos, que factura menos de 4,5 millones de dólares, ya no precisa pedir la autorización,
sí.
O sea, si se aprobara esto, no precisaría pedir la autorización a la defensa de la competencia para aprobarse.
Aunque esa empresa grande tenga una facturación de 300 millones de dólares, porque no se cumple el otro umbral, que es que la empresa que va a comprar es más chiquita.
Exactamente, sí. O sea, aún si la empresa que compra es una empresa tremendamente grande.
Eso es una gran flexibilización. Porque digamos, una superempresa puede ir comprando empresas chiquititas de poca facturación sin siquiera pasar por la Comisión de Defensa de la Competencia, en teoría.
Sí, ¿sí? Exactamente, es uno de los problemas que vamos a ver ahora que tiene esto, que es que básicamente permite ese tipo de estrategia donde una empresa grande puede ir comprando empresas chiquitas. Y obviamente, si uno ya es grande y compra empresas chiquitas y compra una, capaz que no pasa nada, pero si uno compra 100 de esas empresas chiquitas, todo chiquito, cuando ves mucha cantidad, también acumula.
Claro, estrategias que se han visto, además, ir a los barrios y comprar determinados locales por parte de empresas grandes. Bueno, bien, ahora no tendrían que pasar por Comisión de Defensa de la Competencia si no se cumplen acumulativamente estas dos condiciones.
Sí, exactamente, sí. Básicamente el cambio cambio principal que tenemos acá es que se intenta como reducir el costo y el tiempo del trámite de autorización de concentraciones entre empresas en los casos de vuelta, donde hay una empresa grande que está comprando una empresa chiquita, ¿no? ¿Cuál es la idea detrás del cambio? O sea, esto puede sonar como raro en primera instancia, decir, bueno, ¿por qué se está flexibilizando eso, no? Como decimos siempre en economía, tenemos compromisos entre diferentes objetivos, ¿no? Digamos, no hay almuerzo gratis, no se puede conseguir todo genial, digamos. Hay como siempre tensiones en los objetivos que se están buscando. Yo creo que en este caso, cuando se determina el valor de estos umbrales, el compromiso básicamente se está buscando entre dos cosas, ¿no? Por un lado, los costos económicos, legales y de tiempo que tienen para las empresas el tener que declarar sus fusiones y adquisiciones, ¿sí? Que hay un costo burocrático de asesores, de contratar una firma, o sea, no hay datos sólidos de esto, reales, pero uno escucha en el mercado que puede llegar a costar $30,000 para una empresa mandar los formularios, tener asesoramiento mínimo de abogados, algún economista o eso. Es un costo no menor, digamos. Entonces, eso me parece que hay como una guía ahí de decir, bueno, hay que mejorar esto. Pero, obviamente, por el otro lado, que era lo que decías vos, Joel, antes, cuando tenemos un mercado más concentrado y quizás con menos intensidad de la competencia, puede haber un costo para los consumidores. No lo vamos a ver quizás en el primer momento, pero una economía menos que tiene menos intensidad de la competencia empieza a ser una economía más cara, porque las empresas tienen más posibilidad de cobrar márgenes más altos, ¿sí? Entonces tenemos esa tensión de decir, bueno, estamos complicando muchísimo quizás, o estamos haciendo caro el tema de las concentraciones, haciendo que el sector privado tenga problemas para moverse, quizás innecesarios o quizás que se pueda mejorar, pero por el otro lado tenemos que cuidar el riesgo de que la economía no se nos concentre y la economía se vuelva más cara, porque hay actores que están teniendo más poder de mercado, ¿sí?
Bueno, si pasa otra propuesta, más allá que se está discutiendo, tiene modificaciones, ¿cuáles son los problemas que puede traer?
Básicamente hay como tres cosas que yo le veo como problemático, ¿no? Primero, digamos, esto de introducir estos doble umbrales no es una cosa que solo se le ocurre a Uruguay. Hay otras legislaciones en el mundo que también lo tienen. Entonces no es una cuestión de que sea solamente innovación nuestra, ¿no? En sentido, también, de vuelta, ¿no? No es una locura, entre comillas, el camino que se está yendo, ¿no? Los problemas que tiene, básicamente, yo creo que hay como tres cosas, ¿no? Lo primero es que, hasta donde yo entiendo, no tenemos evidencia para evaluar si estos umbrales son razonables o son muy elevados para la economía de Uruguay, ¿sí? Creo que deberíamos tener evidencia, por ejemplo, de la distribución de la facturación entre empresas, a ver estas empresas en diferentes sectores, ¿cuántos que facturan? O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos son $4.5 millones? Para mí, individual, para cada uno de nosotros individualmente es un montón de dinero, pero no sabemos si para las empresas lo son o no, cuánto está facturando empresa
en cada sector. Sí, estamos hablando de facturación, no de ganancia, además. Estamos hablando de un indicador de movimiento.
Exactamente, sí, o sea, sectores, por ejemplo, como los supermercados, por decir algo, que tienen mucha movilidad de la mercancía, pero obtienen margen relativamente bajo por cada una, capaz que facturan un montón, teniendo ganancia más baja, y capaz que otros sectores que tienen básicamente la mayor parte de la facturación es ganancia, tienen ganancia alta, pero eso no lo sabemos, y en realidad esto tiene que ver con lo que decíamos antes, de que uno esperaría que este tipo de discusiones se dieran en el marco de una visión global de hacia dónde hay que ir, con la evidencia que hay que tener, que creo que no lo tenemos, ¿no?
Y que en la rendición de cuentas es muy difícil discutirlo de esa manera.
Exacto, entre 511, digamos, artículos, es muy difícil para los senadores y para los diputados y diputadas tener como una visión de esto y saber estas cosas que no lo tienen, ¿no?
Sí, cuando además es un artículo que no tiene ninguna necesidad de ir en la rendición de cuentas. Podría, exacto, ir perfectamente, sí, por fuera, pero forma parte de la mayoría de los artículos de las rendiciones de cuentas que no son necesariamente que tienen que ir ahí. Hay otros que sí, pero hay muchísimos que no y que entran dentro de esta lógica de un reloj que corre y que marca los tiempos de la discusión.
Sí, exactamente. Uno pensaría que a priori, si se pudiera, este tipo de discusiones hay que darlas por fuera, con evidencia, entendiendo un poco qué estamos queriendo lograr, cuál es el diagnóstico que está atrás. Eso cuesta un poco, ¿no? El segundo problema que tiene esta propuesta es lo que decías vos, Joel, de que básicamente esto permite como estrategias de expansión a partir de comprar empresas más pequeñas, ¿sí? O sea, soy una empresa grande, pero voy comprando empresitas chicas que facturan menos de $4.5 millones. Y da, compro una, no pasa nada, pero puedo seguir comprando. Y esta estrategia de expansión de compras repetidas puede ser un problema, porque al final del día me puedo terminar quedando con una sí, cuota del mercado súper grande, ¿no? Y esta estrategia a priori la termina permitiendo. Esto ya se dio en algún sentido en Uruguay, este tipo de estrategias, en el caso de supermercados y de farmacias. Esto, de vuelta, no quiere decir que esté mal la cosa, quiere decir que las permite, y en general uno pensaría que en la economía uruguaya hay que mirarlas un poco. Capaz que sí, capaz que no. pero dejarla pasar sin mirarlas para nada, sin siquiera notificarse de eso.
No, lo vemos en la calle, va desapareciendo la farmacia de barrio, comprada por otro, el supermercado, van convirtiéndose en pequeñas cadenas. No sé si es malo o bueno, no, pero claro, tampoco tenemos data de evidencia para saberlo.
Claro, exacto.
No está construido.
Entonces, digamos, a priori, digamos, sin siquiera que el Estado se entere de que eso está pasando, puede ser problemático. Y lo tercero tiene que ver con este tema de que muchas veces las empresas tienen estrategias de comprar empresas más chicas, cuando todavía no están despegadas, para matar la competencia desde el arranque, ¿sí? Esto en Uruguay es un poco más raro, en algún sentido, pero digámoslo, es como bien claro con las empresas tecnológicas en el mundo.
Silicon Valley, ¿no? Es la clave.
Exacto, ¿no? Que ven y dicen, bueno, esta empresa es chiquita ahora, factura ponerle menos de 4,5 millones de dólares, pero sé que si la dejo crecer se me va a complicar, ¿no? Entonces lo que hago es comprarla ahora y muchas veces matarla, o muchas veces integrarla a mi empresa y hacerla un producto mío, ¿no? Entonces eso también, de poner un umbral, decir si factura menos de X millones de dólares, 4,5, lo que sea, no tengo que enterarme, puede permitir este tipo, claro, de compras para matar, porque
sin que
pasa
se entere
por
nadie.
Abajo,
¿no?
Sin que
claro
se entere nadie.
Y de hecho está poniendo cuál es el umbral donde vos podés hacer ese tipo de maniobras, que es ese nivel de facturación anual.
Exacto, sí.
¿No? Que es, hasta acá se puede hacer esto sin que nadie me diga nada, sin que nadie se entere.
Exacto, y volvemos al punto, digamos, de ese umbral está un poco, parece, digamos, capaz que hay evidencia y uno la desconoce, pero parece a priori que ese umbral está un poco elegido antojadizamente.
Y parece incluso alto para las dimensiones de Uruguay, decías al principio.
Sí, yo creo que a priori uno le parece un poco alto para lo que es la dimensión de Uruguay, pero de vuelta, o sea, sería bueno esto que la gente que está haciendo la política nos pueda mostrar, digamos, cuál es como esa distribución, ¿no? También entiendo, digamos, esto tres problemas están ahí. Entiendo también que hoy por hoy la rendición de cuentas está en el Parlamento, se está votando y eso, y entiendo que la discusión que se está dando en estos días en el Parlamento, en principio cambia un poco la redacción del artículo, para mejorar estos puntos, y creo que permite, o sea, lo que se está como votando, y ha pasado la Comisión de Presupuesto, va a terminar la redacción final permitiendo a la Comisión de Defensa de la Competencia estudiar y bloquear las estrategias de compras repetidas y estas compras de pequeños. Y creo que se va a introducir algo como una cláusula que dice, bueno, la Comisión va a poder, digamos, si ve estas compras que están por debajo del umbral, pero la empresa es muy grande, decir si precisa control o no precisa control de notificaciones.
Bien, pero como decías y como repetían recién, fuera de ámbito de lugar y tiempo, ¿no? Esa discusión, ¿no? Está buena para hablarla en otro lugar, tirar para afuera, que se hace muchas veces, ¿no?
Sí,
se tira para afuera un artículo y dice, sí, vamos a discutirlo bien, porque es importante y no estamos poniendo, se nota, ya estamos cambiando el Ejecutivo, le estamos poniendo otra posición a la Comisión de Defensa de la Competencia, que ni que hablar, y quizás siempre pasa lo mismo al final, Seba, tiene que tener un respaldo político para actuar, porque si no está la ley y escrito en el papel y nada más, ¿no?
Exacto, sí, yo creo que el sistema de notificaciones de Uruguay, creado en el 2019, puede ser mejorado. Primero que fue un gran avance, como se ha hablado, pero creo que puede ser mejorado. En particular, creo que las empresas involucradas en el proceso de autorización de concentraciones económicas entienden y han planteado que el proceso de notificación actual es muy costoso, ¿sí? Les lleva mucho tiempo, muchos recursos, decíamos, digamos, un monto que anda por ahí, digamos, información, tiempo, les requieren más información. O sea, creo que eso hay que mejorarlo. Sin embargo, creo que la solución que se propone en el proyecto de rendición de cuentas no parece ser la mejor, ¿sí? Yo creo que hacer más eficiente el proceso de autorización es un objetivo válido, pero no tengo claro que la mejor forma de lograrlo sea la de cambiar la ley. O sea, está en algún sentido como un tipo de fijación con la ley. Creo que, por ejemplo, que esto se podría haber resuelto haciendo pautas más claras por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, que dejen claro cómo este organismo va a actuar para estudiar o aprobar los casos de concentraciones, ¿sí? Creo que es el trabajo de la comisión, como las hacen todas las comisiones del mundo, tener pautas claras y sencillas y procesos eficientes para el régimen de autorización de concentraciones. Es decir, cuándo la comisión va a estar preocupada, cuándo no va a estar preocupada, cuándo lo va a analizar. Me parece que hubiera sido mejor que el Parlamento usara la voluntad política que está mostrando en la discusión para cambiar la legislación en lograr que la Comisión de Defensa de la Competencia sea más independiente y de mejor calidad técnica, entre otras cosas dándole más presupuesto, que eso es una cuestión que sí se precisa, digamos, que pase por la rendición de cuentas y que lo haga el Poder Legislativo, o sea, propuesta del Poder Ejecutivo. Claro. Con el camino actual, yo creo que quizás estamos poniendo un tiempo relevante en resolver un problema que se podría resolver mejor de otra forma.
No toquen nada.